Buenos días con todos. La de hoy se encuentra en Hechos, capítulo 19, del versículo 21 al 41. Y la palabra de Dios dice así: Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: Después que haya estado allí, me seré necesario bien también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Dayán, daba no poco ganancia a los artífices, a los cuales, unidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, ¿sabéis que de este oficio obtiene nuestra riqueza? Pero veis y oís que es Pablo, este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruido a majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: Grande es Diana de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados, rogándole que no se presentara en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas: Grande es Diana de los efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio a los artífices que están con él tiene pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandéis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decir, porque peligro hay de que sean acusados de sedición. Por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. El Señor guarde su palabra.
Buenos días a todos. Bienvenidos a la predicación virtual de este domingo, mayo 31. Bienvenidos a la Primera Iglesia Bautista de Flushing. Todos los caminos conducen a Roma. Es una expresión conocida, ¿cierto? Los romanos crearon una red de caminos que podían llegar desde cualquier punto o ir a cualquier punto desde Roma. Y este era un sistema creado de casi 400 vías y más de 70.000 kilómetros de longitud. obviamente era bien útil para el comercio y sobre todo para el transporte del armamento militar. Unos puntos eran tan lejanos que llegaban a la antigua Germania, lo que es hoy en día Holanda, Bélgica y Alemania, pero también llegaban hasta África. Todos los caminos se conectaban de cierta forma que llegaban a Roma. Y de ahí que obtenemos esa frase, todos los caminos conducen a Roma. Hoy continuaremos con el capítulo 19 del libro de Hechos, donde Pablo se estaba preparando o quería encaminarse, siendo su punto de llegada la ciudad de Roma. ¿Me acompañan a orar? Señor Dios, en esta mañana te pido, Señor, que me curas detrás de tu presencia, que yo pueda comunicar tu mensaje, Señor, tus palabras, y sobre todo, Señor, que torne nuestros corazones humildes y obedientes a tu voluntad. Todo lo que se diga y todo lo que hagamos, que simplemente te traiga honra a ti, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Ok, antes de empezar, déjenme hablarle un poquito del contexto. La narrativa nos indica que Pablo aún está en la ciudad de Éfeso, pero su intención era llegar a la cosmopolita ciudad de Roma. Pero Pablo percibe una dirección del Espíritu, específicamente tenía la intención de viajar a través de Macedonia y a través de Acaya, para ir a confirmar a las iglesias que él había plantado en esos lugares, en viajes anteriores. Pero también quería ir personalmente a la iglesia, pasar por Jerusalén e ir a visitar a la iglesia en Jerusalén y dejarles un donativo monetario, ayudarlos, porque entendemos que la iglesia en Jerusalén era una iglesia pobre y esta iglesia gentil de Éfeso estaba ayudándolas. Aunque su intención de Pablo era llegar a Roma, donde en esta iglesia nunca, hasta este momento de la narrativa, habían conocido o habían visto en persona a Pablo. El versículo 22 nos dice que Pablo estaba haciendo preparaciones para salir de la provincia de Asia, ¿no? Esta Asia que menciona las Escrituras no es la Asia que conocemos hoy. Las Escrituras se están refiriendo a la región y a la ciudad de Éfeso, que hoy conocemos en el país de Turquía, ¿no? Pablo está tratando de salir de la ciudad de Éfeso después de casi 3 años de ministerio. Aunque no estaba listo y no estaba preparado para salir de la ciudad, él quería ir hacia Roma. Y antes de que se vaya, ocurre un incidente. En los versículos 23 al 27, que la hermana Nancy Villacorta acaba de leer, el doctor Lucas hace resaltar lo que realmente está sucediendo en esta ciudad, ¿no? Utilizando las palabras, un disturbio no pequeño acerca del camino. La razón del disturbio, del alboroto, o como dicen mis amigos puertorriqueños, del revolú, como ustedes quieran llamarlo, ¿no?, en la ciudad de Éfeso, fue a causa del camino, o mejor dicho en estas palabras, fue por causa de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y específicamente, quien empezó este alboroto fue un platero llamado Demetrio. El Evangelio de Lucas nos dice que este hombre hacía imágenes, figuras en plata del templo de Artemisa. Muchos en sus Biblias, en la Nueva Versión Internacional, encontramos el nombre de Artemisa, y en los que están leyendo la Reina Valera como yo, encontramos el nombre de la diosa Diana. Esto es lo que sucede. Artemisa y Diana son la misma diosa. Artemisa era el nombre con la cual la llamaban los griegos y Diana era el nombre con la cual la llamaban los romanos. Volviendo al tema, Demetrio hacía imágenes, figuras, esas que nos colgaban muchas veces con las cadenitas, ¿no?, con sus plaquitas, y lo utilizaban como amuletos o a veces eran monedas pequeñas con la imagen del templo de su diosa. Vale resaltar que en aquellos días, ¿no?, en el templo era el centro de comercio de la ciudad, y muchos historiadores creen que fue el edificio más hermoso que se haya construido. La adoración a Diana dominaba esta parte del mundo, ¿no?, y atraía muchos visitantes, y era el eje de comercio en la ciudad, pero también operaba como banco. Cuando Lucas nos dice que este negocio daba no poca ganancia a este hombre, a Demetrio, nos está dejando entender que Demetrio era el líder del gremio de estos artesanos o artífices que trabajaban con la imagen de Diana, ¿no? Demetrio era el líder de este gremio, y esto era algo así como un sindicato, no específicamente un sindicato, como una unión de artesanos. Estos artesanos operaban bajo la autoridad del gremio, y el trabajo era asignado por el mismo gremio. Los artesanos no podían trabajar sin la aprobación del gremio. O sea que este Demetrio, como líder de este grupo de artesanos, podía controlar el sustento de ellos mismos, ¿no?, en la ciudad de Éfesos. El versículo 25 nos da a entender que Demetrio utiliza su autoridad, ¿no?, y convoca una reunión entre los artesanos del mismo oficio y les advierte que su prosperidad está en peligro. Notemos que su primera preocupación y principal preocupación de Demetrio es sobre sus ingresos, sobre sus ganancias, sobre sus chavos, sobre sus pesos, sobre sus varos, sobre sus cuartos, sobre sus cheles. Luego apela al orgullo religioso de la ciudad, pero su verdadero interés estaba en la economía, en el dinero. Y en el versículo 26, él empieza a describir la razón por su preocupación. Le recuerda a ellos que todos han visto y han oído de Pablo y su predicación del camino en la ciudad de Éfesos. Y dice que este mensaje ha alcanzado todo Asia. Y entendemos que estas palabras no son tan exageradas. Y añade que esto ha influenciado a un considerable número de personas, quienes dicen que ídolos como Diana no son dioses. Y esto es un testimonio remarcable para el ministerio de Pablo. Les explico por qué. ¿Qué puede ser mejor que el testimonio a nuestros esfuerzos en servir al Evangelio que el testimonio del propio enemigo del Evangelio? En este caso, en la persona de Demetrio. Mucha gente, y esto es lo que quiero explicarle, mucha gente estaba abandonando ídolos hechos por estos artesanos. Pastor Adolfo la semana pasada nos trajo al final de la prédica que quemaron 50.000 libros, que será mucho dinero en estos días, en esos tiempos también. O sea que nuevos discípulos estaban siendo formados y de esta forma afectaban sus negocios. Nuevos discípulos estaban siendo formados. Y esto es parte de la gran comisión, ¿no? La gran comisión nos indica que tenemos que ir y hacer, ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Yo no sé cuánta gente esto representa o cuánta gente se estaba convirtiendo al Evangelio, eran nuevos seguidores de El Camino, pero si consideramos que la ciudad tenía como medio millón de personas, quizás un poquito más de medio millón de personas, más los visitantes que llegaban al lugar, el número de creyentes debe haber sido significativo. La declaración de Demetrio es también para nosotros un recordatorio que el Evangelio por su naturaleza, es una fuerza disruptiva, una fuerza transformadora. Cuando llega la verdad, viene a dividir e interrumpir el curso normal de nuestras vidas. Y esto es así. Si es así, debería ser una realidad cuando deseamos servir al Señor de forma significativa, con el propósito de construir más cosas para su reino. Debemos estar preparados a causar alborotos, laberintos, pero de forma coherente, de forma ordenada. Y si no lo estamos haciendo, voy hablando de mi caso, yo, y si no lo estoy haciendo, quizás sea porque no estoy tratando con todas mis fuerzas y con todos mis recursos de poder y expandir y compartir el Evangelio. Volviendo al tema, Demetrio aún no ha terminado, aún no ha terminado después de culminar su mensaje. Dice esto, ¿no? Él dice que si nada se hace, el templo de su amada diosa Artemisa o Diana, como ustedes quieran llamarla, será considerado sin valor, será menospreciado. Después de todo, ¿no? Diana es la diosa adorada de todo el mundo, ¿no? Según el versículo 27, pero entendemos que esta es una declaración un poquito exagerada. Sí sabemos y comprendemos de que Diana era una diosa, un ídolo popular, y hay evidencias de que se han encontrado piezas que buscaban adoración de Diana tan lejanas como España o Francia. Sin embargo, aquí las tácticas de Demetrio son obvias. Él espera incitar el fervor religioso del pueblo de la ciudad de Éfeso como resultado de su petición. Pero la causa verdadera es la preocupación de perder su negocio. Noten que él dice, su oficio puede que caiga en el desprestigio o en la mala fama, ¿no? Y esta palabra desprestigio viene de dos palabras compuestas griegas, ¿no? Que literalmente significa estar sujeto o estar expuesto. Literalmente está diciendo que su oficio, el de hacer ídolos falsos, puede ser expuesto, revelado, al descubierto. Por lo que meramente entendemos todos que son chucherías, ¿no? Baratijas de plata. Quiero recalcar que esto es importante, ¿no? Y es importante entender que Éfeso, a esta ciudad, a este punto de la historia, estaba atravesando un declive económico en su economía, ¿no? Y esto sucedió en la primera mitad del primer siglo. Un ejemplo, déjeme. Antes de pasar al ejemplo, cuando las condiciones económicas se deterioran, todos buscan por un chivo expiatorio. O dicho en otras palabras, se busca a quién echar la culpa. Y aquí viene el ejemplo. Hitler exitosamente redirigió el descontento alemán después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde la economía estaba en el piso, contra el pueblo judío, creando así el antisemitismo entre sus seguidores. Y aquí vemos una táctica similar, en menor escala, obviamente, ¿no? Demetrio estaba redirigiendo el decline de la economía general en Éfeso en contra de los judíos, que en este caso ellos asumen que estaban asociados con los cristianos, pensando que el cristianismo era una nueva versión del judaísmo, ¿no? Demetrio está poniendo los problemas económicos a los pies de la cristiandad. O sea que el discurso de Demetrio al gremio de artesanos tuvo el efecto que él deseaba. Miren lo que continúa, ¿no? Él estaba alimentando la ira a este grupo que probablemente eran muy fácilmente agitados. De los versículos 28 al 31, dice, versículo 28, voy a leer las primeras palabras, que dice, cuando oyeron estas cosas, ¿no? O sea, en respuesta a lo que escucharon los miembros de este gremio, entraron en ira y empezaron a corear un popular lema para ellos, ¿no? Ellos coreaban, grandes Diana de los Éfesos, o grandes Artemisa, ¿no? Y se han descubierto, y se han hallado descubrimientos arqueológicos donde habían plaquitas con este tipo de coros, ¿no? Grandes Diana de los Éfesos. Los hombres aquí, la Biblia nos explica que estaban coreando este lema con mucha conmoción y se esparcía rápidamente por la ciudad. Pero sucede algo importante, ¿no? Y esto es cuando algo es desorganizado y se basa en emociones y se esparce tan rápidamente a una ciudad tan grande como la era la de Éfesos, esto pierde su sentido, pierde el propósito del por qué estaban coreando este lema, perdió su significado. Y aunque mucha gente se sumaba a estos coros, a estos gritos, realmente no entendían por qué coreaban de esta forma, ¿no? Estaban confundidos. El versículo 29 nos dice que la ciudad se llenó de confusión. ¿Y qué es lo que hacen? ¿No? Se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco. Me pregunto si Demetrio, a este punto de la historia, se preguntaba cuán grande conmoción había causado. ¿Saben por qué? Gracias por preguntar. Porque la multitud, con sus coros y todos sus mirones, se mueven de donde estaban reunidos y pasan al teatro. El texto dice que se apresuran y a una se lanzaron al teatro. Y este es un grupo de personas creciendo en un número donde había urgencia. Este teatro en Éfesos es parte hoy en día de visitación como turismo en la ciudad de Selçuk, provincia de Izmir, en el país de Turquía. Si quieren pueden ir a visitar y darse una idea de cómo era el teatro en esa época, ¿no? Ese teatro tenía una capacidad para 25.000 personas, donde habían 66 líneas en forma semicircular. Quizás podían caber un poquito más de 25.000 sillas o asientos, ¿no? Y a este punto de la narrativa, esta multitud está totalmente alterada, al grado de tornarse violenta, si percibían algo malo. Nos dice la Biblia que arrastran a Pablo, a Gallo y a Aristarco, ¿no? Compañeros de Pablo, estos hermanos estaban en una situación de peligro y peligro mortal, ¿no? Con tanta gente enfurecida y con tanta oposición a los judíos, estos hombres pudieran ser muertos en cuestión de minutos. Versículo 30, Pablo escucha del disturbio y trata de ir al teatro a encarar a la multitud. Y nosotros, conociendo a Pablo por sus escritos, ¿no? Probablemente él quería ir al rescate de sus amigos. Y también probablemente no quería o no podía resistir la oportunidad de predicarle a 25.000 gentiles reunidos en el teatro. Y aunque ahí no había amplificación para tu voz, o mejor dicho de esta forma, no había micrófonos como el que tengo yo, ni parlantes, tenías que hablar claro y alto para ser escuchado. Y si nos ponemos a pensar, es un escenario muy difícil. Algunos de los discípulos de Pablo le impidieron llegar al teatro, el cual nos indica la seriedad del caso, ¿no? El texto en griego nos deja ver claramente que Pablo estaba presionando por ir al teatro y que fue sujetado físicamente por sus discípulos. Segundo, al ver que los discípulos de Pablo lo retuvieron de esta forma, nos indica ¿Cuán seguro estaban estos discípulos que si Pablo se hubiera ido al teatro, hubiera sido muerto por la multitud? Esta gente estaban violentas y el nivel de peligro era extremo. Pero también vemos algunas autoridades de la provincia que le rogaron a Pablo que no se presentara al teatro. Estos hombres eran como embajadores de la ciudad, ¿no? Y trabajaban para proteger el nombre y la reputación de la ciudad. Pero se habían hecho amigos de Pablito. ¿Y quién no se hubiera hecho amigo de Pablo? Pero ellos se mueven rápidamente para proteger y cuidar a Pablo, ¿no? No podemos decir si eran creyentes o no, porque el texto no nos los indica. Pero podemos asumir su motivación, que fue más que un tema de mantener la reputación cívica de la ciudad, así como la de ayudar a Pablo. Vemos cómo este incidente se torna en cuestión de horas en algo grande. Inclusive, estas autoridades, aunque no estaban en escena, le dejan saber a Pablo, no te acerques al teatro. Y esto lo veo que es un incidente resaltante, puesto que Lucas escoge mencionarlo dentro de los 3 años que Pablo pasó en la ciudad. Y también es una indicación de cuán grande fue este incidente. Y aquí viene una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué pasaría si predicamos el Evangelio o servimos en otra capacidad con consistencia, pasión y seriedad? En el caso de Pablo, esto significaba convertir a muchos en Asia Menor. Hizo que muchos le dieran de espalda a la idolatría y amenazó el sustento de toda una industria. La industria falsa, ¿no? Obviamente, Pablo no pudo hacer estas cosas sin Dios. Dios las hizo a través de Pablo. Podemos hacer, y esto yo siempre lo digo, podemos hacer todas las cosas a través de Cristo que nos fortalece, pero tenemos que notar que Cristo nos fortalece, Él no las hace por nosotros, ¿verdad? No olvidemos que cuando trabajamos para el reino, también nos oponemos al enemigo. Y este mundo es del enemigo por un tiempo. Y hasta que ese tiempo no llegue, debemos reconocer el poder del enemigo y su determinación de frustrar el trabajo de Dios y el trabajo de los obreros de Dios. Y al punto que si tenemos éxito en cualquier ministerio, vamos a ver cómo se incrementa la persecución, los juicios y las pruebas, ¿no? Según estadísticas basadas en organizaciones misioneras, el 80% de los creyentes a través del mundo que practican su fe viven en un ambiente de persecución. Miren a China. Todo lo que pasan los creyentes en China, ¿no? Pablo aquí está sirviendo al Señor y esto lo trajo a este punto donde él o sus amigos podían morir este día solo por atreverse a predicar el Evangelio. Con el teatro lleno de artesanos enfurecidos y sin un líder no muy claro y sin un punto muy claro para su frustración y amargura, pasa lo siguiente. Versículo 32 al 34, dice, unos gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. A este punto, la escena es casi cómica, ¿no? Todo el propósito de este gentío se ha perdido en medio del alboroto. Se gritaban uno al otro, diciendo diferentes cosas. Imagínense la escena, ¿no? Y tratemos de entender cómo llegó todo esto. De repente, la ira de ellos, en el versículo 33, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. De repente, el centro de la ira se convirtió en Alejandro, ¿no? Vamos a llamarlo Ale. En Alejandro, quien era un judío que vivía en la ciudad de Éfeso, pero no era creyente. Pero cuando pide silencio levantando su mano para calmar a la multitud y hablar en su defensa, y antes de que pudiera hablar, la multitud reconoce que es judío. Y nuevamente comienzan a corear, grandes dianas de los Éfesos. Pero esta vez corrieron por 2 horas. Pobre garganta, ¿no? La razón por la cual callaron a Alejandro fue porque ellos veían a cualquier judío como parte del problema. Recordemos que los judíos no participaban en adoración idólatra, ni tampoco convencieron a los gentiles a seguir su ejemplo. Sin embargo, el mundo gentil hizo poca distinción entre los judíos y la emergente fe cristiana o el camino. Y yo creo esto. Si Alejandro hubiera tenido la oportunidad de hablar, él hubiera tenido que hablar, me imagino que hubiera hablado a través de hacer una distinción entre el judaísmo y el cristianismo, si le hubiera sido posible. Y también podemos asumir que él hubiera implicado a Pablo como el villano, ¿no? Como el malo de la película. ¿Y por qué asumimos esto? Bueno, porque es claro que Alejandro era un enemigo de la fe cristiana. Pablo mismo habla de Alejandro en 2 de Timoteo capítulo 4, de los versículos 14 al 5, dice, Alejandro, el caldelero, que quiere decir el que trabaja en cobre o el herrero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y en el versículo 15 le dice a Timoteo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ese era Alejandro. Por eso que decimos que él era enemigo de la fe cristiana, ¿no? Este griterío no paraba de corear. Parecía interminable. De repente llega a la ciudad un oficial y toma cartas en el asunto. Versículos 35 hasta el final, al 41, ¿no? Vemos que ya a este punto del relato es probable que la asamblea empezó a preocupar a los oficiales de la ciudad, puesto que no era muy claro la causa de ella y a dónde se quería llegar con esta rebelión, con este problema, con este alboroto, ¿no? El escribano es enviado. La Biblia nos dice que el escribano es un escribano, ¿no? Y aunque el título suena un poco de bajo nivel a nuestros oídos, en realidad este era un oficial de la ciudad, el jefe oficial de la ciudad. Era algo así como el alcalde, el contralor, el bibliotecario, el administrador de la ciudad y el líder del consejo de la ciudad. Todo en uno. Este era un hombre importante. Este hombre era electo y se presentaba o representaba como el embajador de la ciudad ante las autoridades romanas. Literalmente, ¿no? Este era un hombre muy importante de la ciudad que llegó para acabar con este alboroto. Y cuando sale al frente, ¿qué sucede? La multitud calla en respeto por su posición. Este hombre muestra sus habilidades como político y vemos cómo toma control de la situación y empieza calmando las preocupaciones religiosas y argumenta diciendo que todos conocen y respetan la ciudad y su rol de guardar el templo de la diosa Diana. Este templo haya sido probablemente, ¿no?, el más grande templo de los griegos que quizás hayan construido. Este templo podía ocupar a 50.000 personas. El templo en los días de Pablo fue el segundo templo. El primer templo fue destruido 600 años antes que él. Este templo fue reedificado y su nueva estructura fue considerada como una de las siete maravillas del mundo. Seguido esto, el oficial aconseja a los hombres que el mundo respeta y que Éfeso no esté en peligro de desaparecer y que no hagan nada precipitadamente. Y específicamente hace mención que los hombres que ellos aprendieron y trajeron al teatro no habían hecho nada en contra de la diosa Diana, ni habían robado en el templo. La actividad religiosa era solamente un pretexto para generar comercio, ¿no? Le dije anteriormente de que el templo funcionaba como un banco también. Y al ver no pruebas, el oficial les pide que los deje ir. Y que si hubiera queja contra ellos, que vayan a corte y presenten cargos, pero háganlo correctamente. Y añade advirtiéndoles de que pueden correr el riesgo de ser acusados de conducta desordenada. Y con esto el oficial termina el alboroto satisfactoriamente y se acabó la amenaza a Pablo y sus compañeros. Aplicación. En todo esto, el enemigo trató de impedir el paso de Pablo hacia Roma. Apliquemos esto, esta lección, que no importa cuán dura sea la oposición, si nos mantenemos confiados en la palabra del Señor, todo tendrá un resultado positivo, como lo dice en el libro de Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿qué aprendemos de esta lección? Dentro de todas las cosas, quizás vemos la verdad de las enseñanzas de Pablo concernientes a nuestras acciones cuando compartimos el Evangelio en nuestra sociedad. En Romanos 13, capítulo 13, de los versículos 1 al 4, dice esto: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidos. De modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Queréis, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Pablo escribió estas palabras durante los años que ministró estando en la ciudad de Éfeso. Pareciera que Pablo recordó este momento cuando un oficial vino en su ayuda, y no por razones de fe, ¿no? Pero como Pablo nos dice en Romanos 13, este oficial estaba actuando en intereses de justicia, y porque estos hombres tenían buen testimonio. ¿Se imaginan si se hubieran resistido los amigos de Pablo o pelearan? Si este oficial hubiera dado una decisión diferente. Segundo, Pablo reconoce la mano de Dios en todo esto. La persecución eventualmente explotó a través de todo el Imperio Romano contra los creyentes. Pero sabemos que estas cosas también están bajo la autoridad de Dios. Sí, pero no entiendo. ¿Qué hago cuando tengo que obedecer o no tengo que obedecer lo que me dice el gobierno? Bueno, cuando el gobierno viene a nuestra ayuda, es señal de la protección de Dios. Pero cuando el gobierno es instrumento del enemigo, Es una señal de la voluntad de Dios para probar a la iglesia en diversas pruebas. Y siempre yo traigo a la iglesia en China, porque me imagino que para Semana Santa ya no tienen celebración. No lo vemos protestando, siguen con su vida cotidiana, ¿no? Ellos entienden el poder del gobierno, pero obedecen a Dios. Y uno se pregunta, ¿pero cómo obedezco a Dios y obedezco a las autoridades? Bueno, tú obedeces a Dios todo el tiempo y obedeces al gobierno hasta que puedes, hasta que desobedecen a Dios. Y la forma que muestras respeto al gobierno en esa situación es tomando o acarreando cualquier castigo que sea impuesto. Para el cristiano que desobedece al gobierno, para obedecer a Dios, vamos a tener que ir a la cárcel voluntariamente. O vas a la cruz voluntariamente, como lo hizo Pedro. Eso es el respeto al gobierno. Finalmente, recordemos el destino de Éfeso. Y no estoy haciendo hincapié en los eventos que están sucediendo en estos momentos en nuestro país, ¿no? Estoy simplemente compartiendo o explicando la palabra de Dios. Finalmente, recordemos el destino de la iglesia de Éfeso. En el libro de Apocalipsis o Revelaciones, en el capítulo 2, versículo 1 al 5, dice esto: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el ángel, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Éfeso era conocida como la iglesia que resistió a los falsos maestros y las falsas enseñanzas, probablemente porque Pablo pasó mucho tiempo adoctrinando y dándoles una fundación fuerte, ¿no? Tuvieron perseverancia, resistencia, aguante ante el constante libertinaje de esta ciudad. Pero habían perdido su primer amor. Y esto significa solo una cosa: que perdieron el enfoque en el conocimiento y servicio a Cristo. En otras palabras, la iglesia se convierte en algo más, probablemente enfocada en su propia existencia como organización. Dado que la ciudad de Éfeso se sentía muy orgullosa de sus estructuras y de su comercio, la iglesia debe haberse visto tentada de formas similares. Nuestras iglesias hoy en día están amenazadas con el mismo pecado y, por lo tanto, con el mismo resultado. La iglesia de Éfeso dejó de existir una vez que perdió su puerto, su templo, y el comercio comenzó a decaer y se secó. Esperemos que esto no suceda en nuestra ciudad y que nos mantengamos enfocados en quién es Jesús en nuestra vida. Dios lo bendiga.